Nuestra vida, nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Bien, si no lo sabéis, os decimos que esta es la sintonía de Voces Meridianas, este programa que, como todos los jueves que podemos, entre las 9 y las 10 de la noche, se desarrolla en Radio Malva, la radio libre de los poblados marítimos y un poquito más para allá. ¿Qué tenéis que haber hecho para sintonizar esta radio? Pues seleccionar el 105.0 de vuestro dial, si estáis cerquita de la Malvarrota, o el 105.3 si estáis en alguna otra parte de Valencia. Y bueno, esta noche, como casi siempre, por aquí andan voces meridianas. Y bueno, yo creo que vamos a dar paso a nuestro compa Richard, si está al otro lado del ciberespacio, allí en ese pueblo de las montañas de Alicante, para que me libere a mí aquí un poco y nos haga el sumario, que nos cuente de qué va a ir el programa de hoy.
Pues nada, por aquí estamos. Por cierto, aprovecho para mandar un saludito al resto de compas que están en radios comunitarias, ¿no? Que muchos nos escuchamos todos los días. Y eso, pues vamos a presentar los contenidos del programa de hoy. Y bueno, como sabéis, este programa es de internacionalismo, inmigración y otras cositas que se nos ocurren. Y bueno, pues en primer lugar vamos a hablar con unas chicas que denuncian que a Consellería le ha dado por, bueno, dentro de otras lindezas que hacen últimamente, le ha dado por expulsar a enfermeras y enfermeros de los colegios. Y es que, bueno, parece mentira que ocurran estas cosas, ¿no? Dentro de la estrechez del poder, pues parece que conciben que la educación solo se basa en ir a clase y poco más, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, han montado un blog para denunciar lo que está pasando y bueno, pues ellas nos contarán con más detalles, pues los intríngulis de todo esto. Y después tenemos también a unas personas que están haciendo una campaña de recogida de firmas para intentar, pues, evitar dentro de lo posible los malos tratos en las colas que se hace en delegación de gobierno cuando la gente tiene que renovar sus papeles. Y es que, bueno, también es otra de las cosas que parece mentira, ¿no? Encima de que la gente ya sufre malos tratos en centros de internamiento, en donde se les encierra, estamos hablando de la gente inmigrante, donde se les encierra sin haber cometido delito alguno, encima de que se les para por la calle, encima de que se les pide la documentación de malos modos, etcétera, etcétera, cosas que ya he denunciado por aquí miles de veces. Pues es que hasta haciendo cola para renovar los papeles hay tratos degradantes, ¿no?, hacia las personas. Y de eso nos van a hablar. Y luego, pues como no todo va a ser, pues, cosa dura, pues tenemos unos carnavales que se organizan en Ruzafa el fin de semana. Ya sabéis que es un barrio donde por suerte hay muchos colores. Y la gente de Jari, junto con otros colectivos, han organizado un carnaval intercultural y solidario. Así que de eso os vamos a hablar también. Esos son los contenidos de hoy. Ya sabéis que estáis escuchando Radio Malva y tenéis un teléfono si queréis participar, que es el 96-356-4947.
Zakurratzen ditu lurraren taupadak, gure musika sortzeraino, sustraiek bat egiteko. Thank you.
Bueno, pues sí, si os parece, vamos a empezar por el principio, aunque a veces nos gusta empezar por el final. Vamos a presentar a la gente que tenemos por acá, por el estudio, Sarai, Joan, y luego para la segunda parte del programa andan por aquí Telma y Danieli, que están a participar también de lo que vamos a hablar ahora mismo. Si queréis presentaros vosotros también, porque, ¿no? Joan, tú vienes de LAMPA.
Sí, yo vengo en representación de LAMPA del Colegio Cavite Isla de Hierro.
¿Y?
Yo soy Sara y soy la enfermera escolar del Colegio Cavite Isla de Hierro.
Queremos que vuelvan las enfermeras escolares a los colegios Cavite y Mare Nostrum. Bueno, pues explicarnos un poco esto, ¿no? Nos llegó a través de la asociación de Amis y de Ins de la Malva el correo este, y por acá nos hemos querido hacer eco porque así un poco desde fuera, porque ya no vamos al cole, pensamos que esto es importante, ¿no? Esto, que hayan enfermeras, y no solamente para curar heridas superficiales, ¿no? A alumnos y alumnas, ¿no?
Pues sí, y ahí has dado la clave, ¿no? El hecho de que Sarai estuviera en nuestro colegio, el inicio de todo el tema fue un accidente que tuvo un alumno a finales del curso 2008-2009, un accidente bastante grave. Entonces los padres nos planteamos que, bueno, que nuestros hijos pasaban muchas horas en el colegio y que necesitarían una atención rápida y en el mismo sitio donde están escolarizados para atender estos tipos de estos casos, ¿no? Después resultó que la enfermera escolar pues ha sido mucho más que eso, no solo la atención a los niños en casos de urgencia, sino la atención a alumnos que tenemos en el colegio que tienen enfermedades crónicas, los talleres que está realizando de educación para la salud y de buenos hábitos. Entonces, nos ha sorprendido mucho todo el trabajo que ha realizado. Hemos visto que la calidad de vida de nuestros hijos ha aumentado considerablemente, y el hecho de que se ordenara que se le expulsara del colegio, tanto a ella como a la enfermedad del Mare Nostrum, pues ha sido un palo bastante grande para los padres.
Damos la bienvenida a Jimena.
Hola, buenas noches a todos. Aquí algo con un poquito de retraso, pero ya me integro a esta conversación.
Algo que llama la atención, bueno, Richard, que sepas que puede participar en cualquier momento, tienes la regleta subida, ¿vale?
Mm-hmm. a mí se me ocurría preguntar si esta atención es una iniciativa de las asociaciones de padres y madres, o si es algo que se da en todos los colegios.
No, de hecho en Valencia solo existen enfermedades escolares en el Cavite y en el Mare Nostrum. Esta iniciativa la tomamos en LAMPA de Cavite, lo hablamos con la dirección del colegio, a la dirección y a los profesores les pareció una idea estupenda. Nos pusimos en contacto con el CECOVA, con el Colegio de Enfermería, firmamos un convenio de colaboración entre las tres partes y ahí estaba Sarai realizando pues un trabajo magnífico con los niños.
Y entonces, ¿qué carajo pinta aquí consellería? Bueno, no entiendo.
Bueno, el tema es que parece ser que al ser un colegio público no puede haber personal que no sea docente trabajando dentro del colegio público si no tiene un convenio firmado con la consellería, como es el caso, por ejemplo, de los trabajadores del comedor escolar. Esas empresas tienen que firmar un convenio con Consejería de Educación para poder trabajar dentro del centro, y en nuestro caso, pues parece ser que lo único que nos falta es que se firme un convenio entre el CECOVA, el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana, y la Consejería de Educación, para que las enfermedades escolares puedan estar en el centro, porque a la Consejería no le cuesta un duro, esto lo pagamos entre al 50% entre el CECOVA y las AMPAs.
Sarai, ¿y tú qué piensas?
Bueno, yo estoy en medio. A ver, bueno, como ha dicho muy bien Joan, la enfermera no es solo la que cura la herida. En estos momentos tenemos desde septiembre hasta hoy día 3.500 y pico niños que han pasado por mi consulta. desde crisis asmáticas, que se tienen que atender en el momento, epístasis, que son hemorragias nasales, contusiones, heridas de diversa índole. Luego, aparte, hay unos acompañamientos a excursiones a niños crónicos. Tenemos en este caso una niña que por su enfermedad, tiene una enfermedad crónica, que no asistía hasta que yo llegué al colegio a las excursiones. A día que yo llegué al colegio, una compañera mía preparada también, una enfermera, asiste con ella a todas las excursiones y gracias a eso puede ir. Pero claro, ahora, la semana que viene, por ejemplo, tienen una excursión y ella se va a tener que quedar en el colegio, porque yo no puedo estar en el colegio ni puedo acompañarla a una enfermera. Entonces, luego aparte, lo que hemos dicho, que realizo educación para la salud. He implantado el programa de consellería de bucodental que no se hacía en el colegio. Realizamos todos los días enjuagues con flúor para prevención de caries. Realizo fotoprotección, alimentación saludable, cómo prevenir las infestaciones de piojos, cómo cuidar la espalda, bueno, muchísimos talleres. Y estamos viendo que los niños están aprendiendo muchísimo, y los profesores. Entonces, pienso que es una labor muy importante y que, igual que hay otros profesionales como un psicólogo, un logopeda, yo creo que una enfermera tiene que estar en todos los colegios.
Y este meningfotisme valencià representado en este caso en la consellería, que ni hace ni deja hacer, ¿no? Porque al menos yo pienso que, ya que ellos no hacen lo posible para que en todos los colegios estén estas enfermeras o enfermeros, ¿no? Por lo menos pues dejar hacer, ¿no?
Pues sí, me parece que hay una ley del 2009 donde sí que instauran las enfermeras escolares en los colegios con educación especial. Y bueno, después para los colegios públicos, lo que parece ser que firman un convenio con la Consejería de Sanidad para que los colegios se adhieran al centro de salud de su barrio, para que las enfermeras de ese centro de salud pues puedan iniciar protocolos de actuación dentro de los colegios. Pero bueno, también todos sabemos cómo están desaturados los centros de salud, y las enfermeras no van a estar saliendo del centro de salud para atender a los chiquillos en los colegios continuamente. De hecho, el pasado lunes el martes tuvimos una reunión con la Secretaría Autonómica de Educación, y entre otras cosas lo que le planteábamos, le llevábamos informes del centro de salud de aquí de la Malvarrosa, diciendo pues bueno, la descongestión que ha habido de las urgencias de pediatría en el centro de salud. También nosotros le hicimos ver que el hecho de que haya una enfermera escolar en el centro, cuando a un padre se nos avisa desde el colegio que el chiquillo ha tenido un accidente, o la chiquilla ha tenido un accidente, pues siempre acudimos asustados, y siempre la primera reacción es coger al niño o la niña y llevárnoslo a urgencia. El hecho de que haya una profesional en el colegio que te pueda derivar, si es caso de urgencia o es caso de centro de salud, o oye, simplemente ha sido el susto, llévatelo a casa, que no ha sido nada, pues eso también se ha notado tanto en el clínico, que es lo que a nosotros nos toca, como aquí en el centro de salud de la Malvarrosa. Y claro, le estábamos haciendo ver que el dinero que estábamos desembolsando, tanto de CECOVA como de los bolsillos de los padres, lo que estaba haciendo es ahorrar un dinero a la Consejería de Sanidad de manera indirecta, con lo cual entendemos que el convenio se tiene que firmar y tienen que buscar la figura jurídica de que ese convenio pueda existir para que las enfermedades escolares puedan estar en los centros.
Yo es que creo que aquí no tiene que ver nada la pasta, ¿no? O sea, a mí a bote pronto se me ocurre que el problema para Consellería es que les jode que la gente de un barrio se organice y tome iniciativas y diga cómo quiere la educación en su colegio, ¿sabes? Cómo quiere gestionarse la salud, todo esto, ¿no? Siempre que la gente, que sea la gente de abajo la que se organice para gestionar algo, pues les jode, sinceramente. O sea, creo que la cosa va por ahí, vamos.
Hombre, yo espero que no sea eso, porque entonces mal asunto sería una mala interpretación que tendrían los políticos de lo que es la democracia, ¿no? Porque se supone que en la democracia la gente abajo tenemos que participar.
Es que si es solamente por el convenio, también es como mucho ir directamente a tocar ahí donde más frágil, porque qué bien que un colegio funcione bien, que sea integral, que tenga una plantilla completa,
Que tengo una enfermera que no solo, o sea, aparte lo que has dicho, o sea, es una profesional de la salud, también es intermediario en un montón de situaciones, puede acompañar a un menor en distintas circunstancias. O sea, ¿qué pasa ahora con por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad crónica, como dice ella? ¿Quién aborda eso en el colegio en este minuto?
Nadie, porque los profesores por ley no tienen la capacidad de administrar la medicación. Tienen que los padres abandonar su puesto de trabajo para venir a administrarle la medicación.
Habría también que fijarnos en qué, dentro de qué legalidad cabe que otra persona administre, o sea, que la responsabilidad es en quién van a recaer, por ejemplo, en ese caso.
Hasta ahora lo que estaban haciendo, por ejemplo, un niño tiene que tomarse el antibiótico 3 veces al día. Entonces la toma de a mediodía, porque muchos niños se tienen que quedar al comedor porque sus padres trabajan. Esa toma no se la están tomando, porque no hay nadie que se la administre. Los profesores no quieren administrarlo, y con razón. Pueden tener una reacción, pueden tener algún problema. Luego, si un niño tiene fiebre, llaman a los padres. Valoran mucho a los papás que esté también una enfermera, porque tienen menos absentismo laboral. No tienen que salir de su trabajo, perder un día de trabajo para venir a por el niño, que a lo mejor se ha dado un golpe y una enfermera lo puede resolver in situ.
Estamos hablando de una labor súper importante, muy importante.
Sí, sí. Vamos a ver, yo creo que
hay que pelear por eso, pero vamos, mi opinión es la que es. Otra cosa es que hay que pelear por eso.
La reunión que tuvimos el
lunes, me alegro de que os estéis organizando.
Yo creo que la Secretaría Autonómica de Educación sí que se dio cuenta de la labor tan importante que están realizando, de la ayuda que están realizando indirectamente a los centros de salud y a los hospitales. Y yo lo que les veía siempre que hemos tenido reuniones con ella es la preocupación de que si por la atención de la enfermera algo le pasa al niño y el padre denuncia, ¿a quién se le va a caer el pelo? Es decir, ellos lo que dicen, claro, si legalmente una persona no puede estar dentro del centro público y esa persona está administrándole medicación al niño, un padre va a poder denunciar perfectamente a la Consejería de Educación por permitir esa situación irregular, ¿no? Claro, lo que le plantea entonces CECOVA dice que tranquilos, que no pasa nada. Nosotras, las enfermeras están cubiertas por un seguro. Bueno, lo puede explicar mejor ella.
Sí, nosotras tenemos un seguro de responsabilidad civil que nos paga el Colegio de Enfermería, y entonces estamos cubiertas, no hay ningún problema. No sería Consellería, seríamos nosotras las que...
Saray, ¿y cuánto tiempo llevas tú trabajando?
Desde enero del 2010 empezamos el proyecto. Año y medio.
Luego, claro, son aparte las situaciones personales de la gente que despiden, ¿no?
Y cuidado que es grave, porque tanto ella como la otra enfermera abandonaron puestos fijos donde estaban cobrando más porque les gusta este proyecto. Es decir, ellas han tenido que especializar en enfermería escolar, porque no cualquier enfermera tampoco sirve para este puesto. Dejaron su puesto fijo, en el caso de Sara me parece que llevaba ya 12 años donde estaba, ganaba mucho más de lo que le podemos pagar nosotros, pero bueno,
14 es que pagas extra,
le gusta el proyecto y estaba pues muy entusiasmada con él.
Aquí estamos en régimen de autónomos, nos pagamos el autónomo entre los papás y el CECOVA, nos pagan el 50%, pero es un sueldo mínimo comparado con una empresa que te está pagando las 14 pagas. Aquí los meses de verano tampoco cobramos. Simplemente cobramos el mes que trabajamos. Y, por ejemplo, ahora que nos hemos quedado en la calle, somos autónomas. Entonces, nos quedamos sin cobrar.
Y, no sé, algo que se me ocurre a nivel... por medio de algún sindicato, ¿no se podría también hacer presión? O...
Sí, nos apoyan. Los sindicatos nos apoyan. El sindicato, el Colegio de Enfermería de Valencia, el Consejo de Enfermería de Valencia. Luego, pues eso, los padres, las madres de muchos colegios... las asociaciones de diabetes, de fibrosis, o sea que tenemos mucho apoyo, tenemos muchísimo apoyo, el centro de salud.
La verdad es que hay mucha gente que se ha agrupado alrededor nuestro, que nos está dando su apoyo, y creo que al final conseguiremos que llegara a un acuerdo con la consejería, entre otras cosas porque lo que le estamos planteando, dice, vamos a ver, enfermeras escolares sí en los colegios concertados y en los públicos no. Los padres eso no lo entienden. Es decir, los padres no entienden que la administración pública derive dinero público a los colegios concertados y ellos puedan tener más servicios de cara a los niños que los propios colegios públicos. Eso no lo entienden los padres, por muy bien, por mucho que se lo quieras explicar, no lo entienden, y los padres están bastante rebotados por ese tema,
porque además no le estamos pidiendo nada económico, o sea, lo pagan los padres.
Esas pequeñas diferencias que son muy importantes son las que a mí me parece que pretenden que continúen, pues para que esos colegios privados continúen teniendo pues ese negocio, ¿no?
Yo, de todas maneras, también creo que
la risa, cosa va y vamos.
Que bueno, esto que dé paso a más iniciativas, sí. A más iniciativas en colegios públicos. Que dé paso a que se abra aquí una gran brecha que deje pasar este elemento fundamental que es la enfermería escolar y para adelante y que lo ganen. O sea,
muchas gracias.
¿Cómo va? Bueno, contar un poco, ¿no? El tema de qué frentes tenéis abiertos por ahí, ¿no? Lo de las firmas, ¿no? ¿Cómo va?
Bueno,
de vez en cuando lo consulto, veo que va aumentando.
Sí.
Quedan no sé cuántos.
Tenemos pensado hacer una plataforma social. Bueno, estamos en ello. Y hacer firmas en papel. Porque mucha gente no se aclara muy bien a la hora de firmar, de cómo lo tiene que hacer. Tienen miedo porque es a través de internet. No saben si sus datos van a pasar a algún sitio que desconocen. Entonces, mucha gente está teniendo problemas con eso. Y lo vamos a hacer en formato papel para que sea más cómodo para todo el mundo y poderlas. Así será mucho, aumentará mucho más.
¿Y hace falta algún número de firmas? Parece que hay una fecha tope, ¿no?
1000 firmas se necesitan. La fecha tope la pusimos simplemente por lo de internet. Pero bueno, en principio yo creo que 1000 firmas tenemos de sobra.
Sí, además también repartimos. Bueno, lo hemos repartido a través del colegio a los chiquillos y ya se está a través de internet repartiendo. Los correos electrónicos, tanto de la Secretaría Autonómica de Educación como del Director General de Educación, con un mensaje concreto: queremos que vuelvan las enfermeras a los colegios. Y bueno, el otro día cuando tuvimos la reunión con ella, pues nos dio constancia de que le habían llegado unos cuantos miles. Entonces, pues, el problema lo tienen. El carnaval que celebramos la semana pasada aquí en el barrio, pues desde el Cavite la propuesta era que fuéramos todos disfrazados de enfermeros y de enfermeras. La falla que estamos preparando para quemar pues también lleva el tema de las enfermeras en marcha, y habrá algún inspector que otro de educación que arda ahí a ver si se purifica y no viene con tan mala baba a perseguir a la gente que está haciendo una buena labor. Y bueno, y si finalmente desde la consejería no nos da una respuesta, pues ya tomaremos iniciativas más contundentes, porque la gente lo está pidiendo ya.
Y cuando consigáis las 1000 firmas, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que obtenéis, aparte de todo el apoyo y la información, ¿no?, que dais? Porque, por ejemplo, nosotros nos hemos enterado a través de eso, ¿no? Con esas 1000 firmas, ¿qué obtenéis? ¿Que se debata en consellería eso?
Sí, bueno, lo de las 1000 firmas es algo simbólico en realidad, ¿no? Por otra parte, también estábamos haciendo un trabajo con los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas. El mismo día que nos llaman a las 12:30 o la 1 de la tarde, nos enteramos de que le han dado orden al director de que expulse a la enfermera escolar. A las 3:30 ya estábamos en las Cortes solicitando reuniones con todos los grupos parlamentarios. Finalmente nos pudimos reunir con Compromís y con Izquierda Unida y con el PSOE. Estamos a la espera de que el grupo parlamentario del PP se ponga en contacto con nosotros. Y estos tres grupos con los que hablamos pues presentaron una iniciativa parlamentaria, no de ley, pues bueno, incitando a la consellería a que mantengan las enfermeras escolares que existen en la actualidad, y para que firme un convenio para que otros colegios se puedan adherir a este proyecto.
Sin salir del tema, uh-huh. Has tocado de los carnavales de la Malva. Siempre han tenido ese punto reivindicativo. Este año, como que los colegios, ¿no?, de estos barrios ha visto más protagonismo, ¿no?
Sí, porque también se ha formado una plataforma aquí de los colegios públicos, del instituto y de algunas organizaciones sociales del barrio por la enseñanza pública. Y me parece que ya llevamos un par de años utilizando el carnaval como plataforma reivindicativa por la calidad de la enseñanza pública. Los colegios de aquí de la zona, tanto como el Malvarrosa como el FAN2, necesitan una reestructuración urgente, incluso que se haga un colegio nuevo en el barrio. Y bueno, nosotros estábamos con el tema de la enfermedad escolar, también nos hace falta un gimnasio en condiciones. Isabel, el Blasco Ibáñez necesita aulario de infantil, es decir, que estamos ahí peleando y la suerte que tenemos es que tanto profesores como padres parece ser que están ahora por la labor desde la base, pues empezar a reivindicar una escuela pública de calidad.
Pues yo no tengo mucho más que agregar, me parece que han dicho bastante, han dejado bastante claro todo lo que viene ahora y lo que podemos hacer, pues eso, difundir y seguir luchando por si podemos juntar miles más, pues miles más de firmas, y aquí está eso, el programa, siempre que quieran. Sí,
el programa y esta radio.
Y la radio completa, claro.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, a ti también, vosotros y vosotras, por venir y por la lucha que estáis haciendo, por esa organización, no solamente de vuestros coles, sino entre los coles. Y bueno, a ver si... Súper buenos deseos, ¿no? Porque esto, si lo conseguís, puede repercutir en el resto de colegios de Valencia, ¿no? Bueno.
De eso se trata.
Eso se trata, de eso.
Pues nos seguís manteniendo informados por aquí. Sí. Vale.
Muy bien. Gracias.
Prohibieron ir a...
Bienvenidos de vuelta, estamos en Voces Meridianas, estás escuchando Radio Malva y puedes comunicarte con nosotros al teléfono 96-356-4947.
Sí, puedo acercarte directamente. Lo has dicho perfectamente. 96-356-4947, el teléfono de Radio Malva.
Me he quedado ahí un poco, justamente, en el techo. Bueno, que seguimos aquí, estamos con más amigas, estamos con Telma y Danieli. Ellas vienen a contarnos su experiencia como extranjeras aquí, específicamente con lo que tiene que ver con el trámite de la documentación, ¿no?
Sí, sí. De eso se trata. Nosotras venimos aquí a estudiar y lo que tenemos que hacer es todo un trámite burocrático para conseguir lo que llaman los papeles. Entonces, legalmente, nosotras vamos ahí, pagamos tasas, vamos ahí, hacemos la solicitud y conseguimos esto. Y lo que no nos movió para hacer, porque estamos haciendo una petición, ¿vale? Lo que nos movió fue un día que estábamos en la cola, este último año que íbamos a renovar los papeles, la tarjeta, el NIE, que es diferente de la gente que es de aquí. Y se pasa que ha llegado ahí la prensa hablando de la gente que vende los turnos, que está ahí tal, y nosotros paramos, miramos así, oye, no es bien así. Es que si la gente vende el turno, es también porque ahí hay algo, ahí dentro en la policía hay algo que no está bien. Entonces no vamos a responsabilizar las personas que están en la cola porque ya tienen responsabilidad además en su espalda, porque la responsabilidad está ahí dentro, porque llegamos temprano y no conseguimos, muchas veces no conseguimos el turno. Entonces algunas personas seguro que venden, otras compran y tal, pero compram y vendem porque há um problema aí em la atenção de la policía.
Vale? Nós outras nos toca renovar el NIE cada ano. E todo esse processo dura aproximadamente 6 meses. É decir, amanhã vamos a recorrer la tarjeta, que hemos hecho la solicitud em setembro, e amanhã la recorreremos. E em setembro nos toca hacerla outra vez. Es decir, pagamos 26 euros, passamos 6 meses esperando a tramitação e solamente desfrutamos, entre comillas, de uma tarjeta que nos disse se estamos ou não legais por 6 meses. Isso porque somos estudantes, nós outras temos uma beca, então temos uma facilidade, entre comillas, para comprovar a documentação, pero a quantidade de papéis que nos pedem e cada ano nos põe mais dificuldade. E a gente aí, chegamos às 6 da manhã a um frio de 5 graus. Mas havia gente que havia chegado em La Cola às 22 horas do dia anterior. Havia ninhas, ninhos, pessoas maiores, gente tumbada em las cajas de papel, em los coches. Isso é vergonhoso, por favor. E quando vem a prensa de Canal 9, vem perguntar-nos por que a gente está aí. O tema de reportar é porque a gente está vendendo turno e nós outros, por favor, vendendo turno o quê? Queres cambiar o motivo este? E nós outras tivemos sorte, entre comillas, porque a gente sempre nos dizia, mira, é que está fatal. E nós outras, acha que conseguíamos um pouquinho, levávamos mais tempo em La Cola, mas conseguíamos. Mas esse dia tivemos que chegar a las 6, pagamos um táxi, porque tivemos dinheiro para pagar táxi, mas a gente que não o tem e que tem que passar a madrugada toda aí. Não podemos quedar em la cera de la comissaria, temos que quedar em la cera do outro lado, porque não tem abrigo, em la cera de la comissaria lo tem, e a parte de los malos tratos que a polícia nos hace é fatal. Nós outras, como, entre comillas, blancas e mulheres que não temos rasgos sul-americanos. Pero quem tem rasgo africano, sul-americano e tal, se rode muitíssimo. E é isso que queremos poner aqui, vale?
Isso les iba a perguntar, que se habían notado especialmente, o sea, uma atitud muy, muy, digamos, dura por parte del policía. Que...
Muchísimo, muchísimo.
alguna vez también he estado yo misma en la cola y es lo que cuentan exactamente, que si no llegas a las 10 de la noche, hay gente que llega a las 10 de la noche y que se queda a dormir ahí.
Sí.
Luego hay algo muy raro con lo de los turnos, porque alguien lleva la lista y hay gente que reserva turno para otra persona, ¿sabes? Y todas esas cosas en el fondo son bastante indignas, porque luego a las 7 de la mañana llega un policía o 7 y media y te ordena que te pongas en fila y le falta pasar ahí un palo al lado tuyo para que, o sea, como si fuésemos reses, ¿no?
Sí.
Entonces es bastante indigno lo que hay que pasar, digamos, para renovar un papel. Solo el acto de ir a tramitarlo, porque luego todo lo que tienes que conseguir es otra historia. Y como estudiantes creo que tienen que acreditar un mínimo en cuenta bancaria,
sí.
¿O no?
Sí, tenemos. Yo lo que veo es que, primero, no hay buena voluntad, ¿vale? No hay interés. El tema de inmigración cada vez más aquí está lleno de mitos y nosotros sentimos, quizá no sentimos con nosotras mismas, pero estamos ahí, estamos en situación de extranjeras, estamos nos movendo dentro, junto a las personas que a ellas le toca muchísimo, pero aparte disso, educación, respeto, isso se hace, se lleva con toda la gente, con los animales, con la naturaleza. Entonces, yo no veo justificativa ninguna para isso. Y decidimos, mira, nos toca un año más, pero vamos intentar hacer algo. Perdona, dime.
No, no, que aparte el tema este de las colas, ¿no? Ya hace muchísimos años que se lleva hablando de eso, ¿no? De lo largas que son las colas, de la cantidad de horas que se tira la gente ahí tirada en la calle esperando. O sea, que no es un tema nuevo, ¿no? Que yo creo que desde que empezaron a llegar para acá gente de fuera, se habla de lo pesadas que son las colas, ¿no? O sea, que realmente es que no hay voluntad, ¿no?
Pero lo nuevo es que la gente se atreva a tomar el micrófono, venir un medio de comunicación, bueno, alternativo, por cierto, que si no tampoco podrían estar diciéndolo, pero que rompan un poquito ese silencio, como aunque sea una frase muy muy hecha, pero eso es lo nuevo, Richard.
Algo más, ¿no? Porque
sí, sobre todo lo de atreverse a decir, bueno, esto que se soporta cada año no hay por qué seguir soportándolo más, ¿no? Porque al final lo convertimos en normal, ¿no? Sí. Lo volvemos normal, algo que no tiene por qué ser, ¿no?
Y no nos dimos cuenta en qué minuto, bueno, sí, hubo un minuto, digamos, en que solamente quedó esa subdelegación de gobierno a cargo de toda Valencia, creo, y a lo mejor más. Hay gente que viene de pueblos. Sí. Y eso le supone un conflicto, porque tienen que salir del trabajo, a lo mejor coger dos días, si no vienen una noche, o sea, si no logran ir al otro día, pues ya han perdido el viaje.
Y no nos da garantía de que vamos a tener un turno, porque si acaban las fichas esta, la gente que está ahí, no tenemos garantía ninguna que vamos a ser atendidos ese día.
Vosotras habéis hecho una denuncia, ¿no? Si no me equivoco, Generalitat Valenciana, Delegación de Gobierno de España y Ministerio del Interior, ¿no?
Sí,
contando
sí.
todo sí. Esto, ¿no? Por escrito, ¿no? ¿Habéis tenido alguna respuesta?
Ahora estamos recogiendo las firmas, estamos haciendo una campaña entre compañeros y compañeras para conseguir las firmas, no solo la gente que es extranjera o que está en España, sino toda la gente que conocemos en el mundo. Y la idea es recoger una cantidad significativa de firmas y llevar esta denuncia adelante. Y quizá conseguir cambiar algo, porque el deseo es que el próximo año, mismo que no estemos aquí, que la gente pueda ir ahí sin pasar por toda la situación de desrespeto que pasan todos los años. Es una vez al año, pero tú sales de ahí con la autoestima. Parece que es un trabajo continuo de bajar tu autoestima todo el tiempo. Mira, tú tienes que pasar por eso. Tú tienes que sufrir más con tal situación y tal. Te pone diferente de toda la gente todo el tiempo. Y es un trabajo que es no solo solo político que hacen, sino psicológico también con la gente. Porque la gente no es solo una vez al año, pero bien, no es solo una vez al año que pasa por situaciones que son deshumanas. Entonces hay que gritar.
Además que los plazos son, nunca se cumplen, o sea, no se cumplen normalmente. Creo que los papeles a mucha gente le llegan mucho después. Hay gente que caduca entre medio. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué estado quedas? Entonces, constantemente, como tú dices, hay una, creo yo, es mi opinión, que hay como una presión, ¿no? Que sí nos obliga a estar siempre conscientes de la condición que tenemos de diferentes. Uh-huh. Y estar un poco siempre preocupados porque hay que hacer algo con respecto a lo de la famosa, digamos, estadía o visa o como se llama.
Porque el tema no es solo la burocracia que pasamos, sino la trata de la gente ahí. Entonces, el despreparo de la gente, tanto para entender la educación como algo más complejo que atinge a otros profesionales y que exige una calidad también en la educación, eso también sirve para el tema de la inmigración. Entonces, yo creo que hay que hablar, hay que denunciar no solo la gente que pasa por esa situación, sino toda la gente. Porque un día, otro, tú puedes ir a otro país y España también tiene su historia de salida del país. Y que hay que acordar de esto.
Recientemente ha salido un informe de las Naciones Unidas en que se llama la atención a España, Estado español, por el trato hacia la inmigración. O sea que no solo lo decimos los radicalillos, ¿no? O sea que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Yo quería preguntaros cuál es la respuesta, si habéis tenido respuesta por parte de colectivos y organizaciones de apoyo a los derechos de inmigrantes.
Mira, es una iniciativa que partió de nosotras. Ahí en la cola ya empezamos a mover a la gente, entonces recorremos los correos de las personas que estaban ahí. Pero lo que pasa es que la gente tiene miedo de firmar, miedo de poner su cara, porque no sabemos lo que puede pasar con la próxima renovación del NIE que nos toca hacer. Pero estamos ahí en el sitio Petición Pública, divulgando, visibilizando, es la situación de quien tiene papeles, entre comillas, y fijarnos, y quien no lo tiene, cómo están pasando por ahí. Y la idea es esta, es exigir del gobierno una atención más humanizada, pero también una gestión por teléfono, por internet, donde podamos recorrer las citas ahí, para que podamos tener un horario para ir aí, que não hace falta passar 5 horas em uma cola, como nós outras passamos. E porque estamos pagando por isso, isso é muito importante decir, não é grátis, não é gratuito, é um serviço que pagamos. E pagamos sem ter garantia de que vamos renovar os papéis. É decir, se não o temos renovado, perdemos dinheiro também. Não nos devolvem o dinheiro. Então, estamos aí exigindo e visibilizando. E para isso, queremos contar com associações, com ONGs, com as pessoas individuais e de todo o mundo. Enviamos para Brasil, porque somos brasileiras, traduzimos para o português também. E a gente também está aí se manifestando. E a ideia é que tentemos arreglar, recorrer às firmas e que enviamos, creio que em um prazo de 2-3 meses, para o Ministério do Interior, a Generalitat Valenciana e a Delegação do Governo.
Esperando que não resulte muito aburrido, mas creo que igual é necessário que nos contéis el viaje burocrático. ¿No? Desde la otra parte del océano, desde que decidís venir a estudiar acá a Valencia, ¿qué es lo que os pide ya el gobierno español aquí? O sea, desde aquí para que resolváis allá, ¿no? Y luego cuando llegáis y lo que estáis intentando resolver ahora. Y en el caso de que fuera todo satisfactorio y os lo dieran, ¿no? O sea, como completar un poco ese ciclo, ¿no? Cerrarlo como sería, ¿qué es lo que supone, ¿no? Desde el principio.
Pues salido de Brasil, ¿sí? Pues tenemos que recoger sello del Ministerio de Relaciones Internacionales,
de la educación
y también de la Embajada de España, ¿vale? Pero todo esto también tenemos que hacer la traducción juramentada, que cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, todo eso, en resumen, más o menos, gastamos más o menos unos 500, creo que hoy unos 1000 euros, más o menos, para conseguir tramitar todo el papel. Enviamos a la Embajada de España y ahí nos dicen en el plazo más o menos de 2-3 meses si reciben o no. Pero para eso tenemos que antes estar también aprobada en un curso aquí en España, ¿vale? Y ahí nos dicen sí, y lo recogemos y venimos aquí. Entonces, es un trámite que parece muy sencillo cuando hablamos ahora, pero que exige que tú te pases por la universidad, recoja todas las asignaturas, recoja todas tus notas y tal, lo reconozca la firma, pase todo el trámite por educación, relaciones internacionales y embajada para conseguir llegar a ahí para hacer la solicitud.
Y los 500 euros por delante, ¿no?
Sí, no, y aparte de eso, hay que comprobar que tenemos una renta, ¿vale? Pero si venimos a estudiar, nosotras venimos sin beca, conseguimos la beca después, pero nuestras madres, nuestros padres, nuestros parentes, sea quien sea, tienen que tener dinero en cuenta, comprovarlo, hacer una documentación, firmarlo, sellarlo y todo más para decir que mientras estaremos aquí, nosotras tenemos alguien que estará ahí aportando ingresos para nuestra instancia. Pero sabemos que cuando vamos a hacer el cambio de real, que es la moneda de Brasil, para el euro, cuando llegamos, nuestro dinero solamente deu para 3 meses, pero nosotras passamos o primeiro ano aqui fatal. Vivíamos cada uma com 395 euros. Pero solamente de alquiler pagávamos 200. E nossos padres, madres, parentes, tal, faziam um esforço para aportar, pero não se pode. E temos companheiras que até hoje passam por graves problemas por isso. E aqui nos toca outra vez mais a ser esse trâmite. Este ano han cambiado a um mais. Por quê? Porque com esse tema de querer que enviar-nos para nossos países, pero entre comillas, não dizer as coisas como de hecho estão aí nos papéis, tentando poner cada vez mais pesado, cada vez mais duro. Então, o que pedem é todo esse trâmite que hicimos aí, estão pedindo outra vez para a gente que está aqui. Ou seja, temos amigas e amigos brasileiros que han tenido que hablar com o país, com a gente em Brasil, han tenido que firmar tudo isso outra vez, passar por el Ministério de Relações Internacionais e pagar outra pasta para poder ter seus papéis em regra.
Creo que hace falta que, ¿no?, que también haya alguien aquí que diga que os conoce, ¿no?
Isso quando hacemos uma visita, por exemplo. Pero para venir aquí como estudiante al principio, lo que necesitas es todos esos papeles, todos esos documentos, pero el principal es el tema de cómo podrás sobrevivir aquí económicamente, y que es lo más difícil de comprobar. Entonces, sí, es más o menos por ahí. Pero el tema este de cuando recibimos una visita, por ejemplo, de nuestra madre, tenemos que pagar también, hacer una carta de invitación para que pueda entrar aquí y no tenga problemas para...
Como turista.
Y aún tiene el riesgo de la policía decir, no me gustó mucho tu cara, entonces vuelve. Decimos así, pero...
Eso en el aeropuerto, ¿no?
Es en el aeropuerto. Sí. Es tú mismo, tú gastando la pasta con la carta de invitación, la policía puede decir, mira, no puedes entrar. No, ¿por qué? No, ¿por qué no puedes? Y no te explica nada.
Hace unos meses, de hecho, hubo un caso que circuló bastante también por las redes sociales de una chica que creo que era argentina y llegó acá con papeles para estudiar y la enviaron de vuelta. Mm. Y la chica creo que estaba embarazada.
Sí. Pues mira, han enviado de vuelta incluso a grupos que venían aquí a dar conciertos, ¿eh? O sea, que lo tenían todo en regla y todo esto.
Ya ves tú, qué peligroso.
Profesoras para conferencias y... es que mira tu cara y dice, no entres. Hoy no estoy con un humor muy bueno, entonces no hay una normativa que deje claro. Hay la normativa, pero actúan como le da la gana.
Luego me parece que no todos los países tienen, o sea, no todos exigen para todos los mismos requisitos ni el mismo régimen, ¿sabes? En cuanto a la cantidad de dinero o las condiciones. Varían, imagino que va por regiones, pero sí que varían de un país a otro.
Sí.
Y luego, bueno, eso, ¿no? Lo que hablábamos de que se ha llegado a enviar gente de vuelta que a lo mejor venía en misión diplomática, por ejemplo. O sea, el asunto es que se jactan mucho de la cooperación y de los acuerdos bilaterales y del apoyo a la investigación y tal. Pero no sé yo en qué niveles se vea. O sea, hay una discriminación aquí. Muy fuerte.
Han expulsado incluso a mujeres de 80 años, que venían a ver a su nieta. O sea, he habido barbaridades de estas. Se denunciaron bastantes. El año pasado circularon bastantes denuncias sobre eso.
Eso es que en realidad depende, por lo visto, del criterio o del humor del policía. Y no, como no hay un ente fiscalizador tampoco que esté revisando que eso, ¿sabes?
A mí me hace gracia porque cuando yo era chico, cuando era pequeñajo, me explicaron que como el comunismo era el diablo, ¿no? Porque todavía existían los países del este y todo esto. O sea, la URSS y la Europa del Este era supuestamente socialista y todo esto. A mí me explicaron que lo que ocurría es que los países comunistas no dejaban que la gente viajara y saliera de un país y entrara en otro y todo esto, ¿no? Y me hace mucha gracia como si aquí no pasara lo mismo, ¿no? Me parece curioso todo eso. En fin.
Sí, pues suena un poco como los cuentos
mira que nos contaban mentiras en la escuela.
No solo en la escuela, en casa también, pero era porque percibíamos el mundo de manera muy distinta y también nos quedábamos mucho con todo lo que nos vendían.
Yo quería preguntaros a vosotras, también a ti, Jimena, sin intentar caer en los agravios comparativos, si a la inversa ocurre lo mismo, si estudiantes europeos, europeas, van a Brasil, van a Chile, si les piden los mismos requisitos.
Uy, no. Cuenten ustedes primero si
conocéis a gente de allá de España, por ejemplo, que ha ido a estudiar a Brasil, ¿no?
Pues en Brasil la burocracia también es fatal, ¿vale? Yo lo que veo es que la diferencia, burocracia creo que es igual, porque tenemos amigos que no están ahí estudiando, pero están trabajando españoles y tal, que han peleado un montón para tener sus papeles. Pero lo que veo que es diferente es el trato, porque la gente europea nos encanta. Entonces, llegan los gringos ahí y nosotros, colonizados y colonizadas, estamos ahí encantadas e encantados. Y yo veo que el diferencial existe, pero en nuestra ciudad, por ejemplo, hay un montón de estudiantes de Cabo Verde, de África, porque hay convenios por el idioma y tal, y la gente está ahí también se organizando, está ahí en sus papeles y tal, y no veo, yo lo que veo es que esta parte de documentación de banco, de que tú tengas una documentación que te diga que eres tu identidad ahí, eso todo custa dentro de la sociedad que vivimos. Custa papeles, custa tiempo y tal. Pero el trato yo no sé. Hubo un momento que el gobierno brasileño decidió hacer lo mismo con los españoles y españolas que llegaban ahí. Y empezó a decir, no, tú regresas a tu país. Porque era un poco lo que estaba pasando cuando llegábamos aquí. Y es una respuesta diplomática, entre comillas, pero que yo creo que estaba bien para que... Porque llamó un poco la atención de la gente para lo que estaba pasando.
Y la llamó porque aquí, de hecho, también se escuchó la noticia. En Chile, por ejemplo, yo imagino que la burocracia debe ser similar. No tan dura, en todo caso, y luego el trato es muy distinto. Porque eso, ¿no? Como que se mira muy bien al europeo y entonces se le abren las puertas. Y luego no, en general, se le recibe muy bien. No hay como una discriminación, hay una discriminación positiva en todo caso.
Quizás, sí.
Aquí no estamos diciendo que nos tengan que tratar mal cuando vayamos, sino lo que queremos decir, pues a esta gentuza que de la diferencia hace un abismo, en vez de hacer algo tan bonito como la misma diferencia, que esa gente pues piense un poco, si puede que viaje, que eso alimenta mucho, y que abra sus entendederas, ¿no?, al mundo, y que trate no solo a inmigrantes sino a todo el mundo bien, ¿no? Porque estoy convencido que este tipo de persona no solamente trata mal a inmigrantes, ¿no?, sino a la mínima que puede tratar mal a alguien lo hace, ¿no? En fin, eso, la enfermera escolar, ahí esos no tuvieron enfermeras escolares, ¿no?
Pues de eso se trata, de que lo que queremos es que nos respeten como seres humanos, como personas, independiente de nacionalidad, de sexo, de raza, de etnia, de lo que sea. Y que eso no se pase en la comisaría para la gente que es extranjera, que no se pase para la gente que es española, para que no se pase para la gente que se va a Brasil, que es extranjera ahí también, que no se pase en sitio alguno. Lo que queremos es, podemos aportar un pequeñito grano de arena, entonces es ese que podemos hacer aquí. Mientras estamos aquí, es ese que podemos hacer. Es un poco la idea.
Daniele y Telma, la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede de alguna manera apoyar esta campaña que habéis iniciado?
Mira, estamos en peticiónpublica.es, ¿vale? Y está ahí, hay un link que
Política y Gobierno.
Política y Gobierno, y la recogida de firmas se llama A favor de un trato basado en el respeto. Entonces, ahí hay un montón de otras peticiones también, y podrían ir ahí y firmarla. Y lo cuanto antes, porque queremos estar aquí también para ver algunos resultados también.
Sí. Y también una cosa, porque podemos juntarnos a la plataforma esa de Buenos Tratos, porque hay una plataforma aquí que es un poco eso, que nosotros nos tratamos bien todo el tiempo, con el vecino, con la vecina, con el perro que barra en el ascensor, con la gente de la estación de autobús, no sé, es un poco sensibilizar a nosotras mismas y a nosotros donde estemos, para que podamos mirar en los ojos, hablar, saludarnos con buenos
gracias,
dias.
De nada.
É um pouco isso. E eu creio que um pouco de boa vontade também da polícia aí em Patrax de Caliria, muito bem. A gente ia encantar-se. Passaríamos melhor em La Cola.
Deixariam de ser policiais, eu mais seguro.
Sim, sí, também. Sim, sim. Pero uma coisa que eu creio que é importante dizer, ao menos dentro, a gente que está aí trabalhando dentro, que há muitas chicas, leva muito bem. É dizer, fora que estão os policias homens, estão aí tendo que mostrar seu poder, gritando, tirando a gente. E quando passamos para dentro, para um salão muito pequenito, melhora um pouco, pero a infraestrutura do lugar já não dá, porque somos muitas e muitos, e há que cambiar algo.
Richard, ¿te has dormido?
Uh-huh. Sí, sí. Estoy.
No sé si nos queda algo que preguntar o si tenéis algo más que decir.
Yo
también tenemos aquí oyentes
paso
en directo.
El micrófono me parece excelente. La participación de todos.
Bueno, yo quería hacer constar que muchas de las cosas que están diciendo es verdad. Yo soy taxista y yo en más de una ocasión he llevado a las 6 a las 7 de la mañana a una mujer o a un hombre a la comisaría, a donde se tramitan los papeles, y me han dicho, espérate, que es que mi mujer está haciendo cola de ayer noche, te la llevas para casa, vengo a hacer el relevo, ¿no? Entonces esa situación sí que se da. Es verdad que tú ves que y trabajas por la noche y ves a la gente toda la noche allí esperando, y muchas veces las condiciones en las que esperan es que son miserables, ¿no? Te dan bastante pena y dicen, joder, ¿cómo está el tema, ¿no? Y también el trato que tú ves, como estamos todo el día en la calle, ves que se les trata de manera diferente, ¿no? Y también el tema de que, bueno, desde luego si logran que la burocracia a la hora de tramitar sus papeles mejoren, pues los valencianos podríamos aprender mucho de ellos, porque con el tema de la renovación del DNI pasa tres cuartos de los mismos. O estás a las 4 de la mañana en la cola o no pillas número. Es decir, parece mentira que en los tiempos que corre Internet todavía sigamos con estos procedimientos mal llamados tercermundistas, pero bueno, que hagan uso de esa herramienta, ¿no?
Caminando, ¿no?, hacia esa utopía de que no nos hagan falta ningún tipo de papel, ¿no? Para traspasar las fronteras, que si no hicieran falta papeles no habrían.
Exacto. Sí, había un dicho por ahí que decía, bajo las fronteras, papeles para nadie.
Ahí está. No sé, Jimena, Richard, Daniel y Telma, ¿qué se nos queda?
Solo repetir, peticiónpública.es con el nombre a favor de un trato basado en el respeto. Por favor, van ahí, firmen, porque quizá conseguimos conquistar algunas cosas juntos y juntas.
Yo quería decir que voy a firmar cuando me conecte, no, eso, y volver a hacer un llamado a la gente a que entre en la página, a que lea la propuesta, se tome el tiempo y medite un poco, se ponga en los zapatos de toda la gente que está, de la voz por la gente que están reivindicando, que como ustedes dicen, no son solamente extranjeros, son también gente de aquí, por un trato justo en general, porque la burocracia nos maneja y nos lleva ahí siempre atados a algo, ¿sabes? A un peso, el que sea, ¿no? Está bien, y eso. Apoyo para ustedes y muchas gracias por estar aquí y por venir a hablar.
Y gracias por la oportunidad.
Sí, sí, muchísimas gracias. Y la fuerza está en el grupo, en el colectivo y en cada uno y cada una. Entonces, así nos sumamos y seguimos.
Y suerte a las enfermeras.
Sí, sí, también iremos firmar ahí, ¿vale?
Exactamente.
Bien, antes de poner una bonita canción, recordaos el teléfono 96-356-4947, es el teléfono de Radio Malva, este programa que está casi terminando, Voces Meridianas, 96-356-4947.
Você inventa, grite, eu invento, ai, você inventa, chore, eu invento, você inventa o luxo, eu invento o lixo, você inventa o amor, eu invento a solidão, você inventa o amor, eu invento a solidão.
Você inventa, grite, eu invento, ai, você inventa, chore, eu invento, ui, você inventa o luxo, eu invento o lixo, você inventa o amor, eu invento a solidão, você inventa o amor, eu invento a solidão,
você inventa a lei e eu invento a obediência. Você inventa Deus e eu invento a fé. Você inventa o trabalho e eu invento as mãos. Você inventa o peso e eu invento as costas. Você inventa outra vida, eu invento a resignação. Você inventa o pecado e eu fico aqui no inferno. Meu Deus, no inferno, valha-me Deus. Você inventa, grite, eu invento, ai, você inventa, chore, eu invento, ui, você inventa o luxo, eu invento o lixo, você inventa o amor, eu invento a solidão, você inventa o amor, eu invento a solidão,
você inventa, grite, eu invento, ai, você inventa, chore,
Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão.
Bien. Espero no equivocarme y tener al otro lado del teléfono a Emily de la asociación Jarit. Y parece que hay por fin una buena noticia relacionada con la inmigración este fin de semana. Buena noche, Emily, cuéntanos.
Pues bueno, contarte que estoy montando, ya duermo ya un mes montando un carnaval, el carnaval Cultura Viva, Russafa Cultura Viva, que se va a realizar en el barrio de Russafa. Va a ser un pasacarrer que se realiza desde el mercado de Russafa, pasando por Denia, Cádiz, Puerto Rico, Cuba y fins al Parc Granero. Y van a participar 30 de cultural, social, de quatre continents, de diferents països, hi ha grups folklòrics, grups socials, participa la plataforma de drets laborals, en la història dels esclaus, l'associació xina en un drac, en dos lleons, en un muntatge que fa entre tota la història dels destinos. Participa un grup de dansa hindú, un grup de llatins, participen prou de 300 llatins, entre bolivians, equatorians, diferents grups de dansa. Participa també, bueno, esta història la fem en dos àmbits diferents. Per una banda, el tema de dignificar el barri, un barri que no té infraestructures, que quasi li lleven el Parc Granero, i que el Parc Granero s'ha aconseguit i s'ha ajudat i s'ha aconseguit que continuï ahí. I participa la plataforma per Russafa i l'AMPA del Balmes, del Col·legi del Balmes, que avui precisament s'ha fet el carnaval i han fet un desfile en un grup ara per el barri. I bueno, i aquest mateix dia fan una reivindicació des de migdia en davant de lo que anava a ser el gran col·legi que s'anava a muntar i que no monten ja fa 7 anys.
Parece, por lo que me contabas antes, una buena aliada, ¿no? Hay como 30 grupos de música, ¿no?, que van a intervenir a lo largo de esa marcha. No sé si me he equivocado. ¿Esperabais que asisten a 800 personas o 800 personas son las que van a participar?
800 persones. En tot anem a muntar un servei d'ordre per organitzar tot el desfile. És una manifestació reivindicativa, però lúdica, cultural, on tota la gent està convidada a participar. Tenim espais, ho tenim organitzat per grups, però si la gent del públic, de la gent vol participar, doncs ho tenim organitzat perquè també hi estan, el desfile, en el passacarrer. I, bueno, també tinc així a José Luis, que és el... un poc estem organitzant conjuntament, ells és de la Federació Cultural Andina, que ahí estan tots els grups llatins, que estan molt organitzats i amb moltes ganes de fer coses, i que van a participar en el desfile. I per una altra banda, bueno, no t'havia comentat, pues esta moguda se fa principalment per tot el tema dels CIES, tu ja saps, les presons per a immigrants que tenim aquí al costat del barri, en el carrer Zapadores, i que pues, seguim lluitant en el tema, de a veure si les tanquen, ja d'una vegada, i anem a seguir treballant en aquesta qüestió. De fet, la campanya participa també, van a ficar taules, van a participar en el recorregut, i bueno, i ahí tota la gent recolzant.
Hola, soy Jimena, quería preguntarte cuánto tiempo de trabajo ha significado organizar esta jornada y cómo ha sido un poco la gestación de este proyecto.
Pues llevamos, pues la idea surgió con esta federación de asociaciones latinas, y llevamos un mes y pico montándolo, desde mediados de enero llevamos con el tema.
También, bueno, es una buena oportunidad para visibilizar, ¿no? De alguna manera visibilizarnos, ¿no? Toda esta gama tan bonita de diferencias que habitamos en esta ciudad, ¿no? Frente a su oscuridad total, casi, ¿no?
Claro. Sí, un poco la idea es un poco reivindicar el tema de convivencia del barrio. Aquí hemos tenido muchas agresiones de la extrema derecha, se han organizado manifestaciones, les da por hacer mítines cada vez, pero poco a poco el barrio va respondiendo y estamos trabajando en clave de defender un barrio con un proceso intercultural donde poco a poco el barrio se va reivindicando y un poco, pues bueno, ir defendiendo esas propuestas que están ahí, que no acaban de salir, pero que bueno, con este tipo de iniciativas vamos a intentar que puedan salir.
Recordar, aún tenen que anar y aquí ahora es comienza ese pasacarrer y ese carnaval de cultures.
Es comienza el día 5 de març, después de más, a les 5 de la vesprada, en el parc, en la plaza del mercado de Russafa. Y bueno, y fará pues bueno todo el itinerario por el centro de Russafa, fins al Parc Granero. Y allí se fará, no, ni habrá un, en el escenario natural que ni ha, pues un equipo de sop, es grus que vinguen, pues farán unes xicotetes cançonetes y tal, pero es que como son tants, la idea es acabar sobre les 11, desde les 5 de la vespre.
Bueno, Emily, queríamos darte las gracias desde el programa a todos los que estamos aquí, desearles que tengan una gran jornada, gran convocatoria y eso, que mucho apoyo a celebrar, reivindicando y denunciando también, pero vamos, gracias por esa iniciativa y seguir en la lucha y un apoyo y un abrazo desde Radio Malva.
Muy bien, gracias a vosotros por estar siempre ahí.
Pues te damos las gracias a ti, te despedimos y también despedimos a la audiencia, que no lo hayamos hecho antes. Chao, chao, no sé si a Richard lo hemos recuperado, me parece que sí. Lo estamos llamando, ahora suena el teléfono.
Lo estamos intentando porque...
Pues lo vamos a dejar ahí.
Bueno, yo creo que sí. Entonces un chao, chao para todos y hasta la próxima de Voces Meridianas.